Oh Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Cuando no resulta fácil movernos en el ámbito de la fe, porque estamos muy habituados a estar en el mundo de los sentidos o en el mundo de la razón, pero necesitamos por eso estos ejercicios de fe, que es un rato de oración, de encuentro con el Señor, una celebración litúrgica y también lógicamente la escucha de su palabra, el guardar su palabra en nuestro corazón, porque Dios es un gran pedagogo y nos enseña de todas las maneras. Vamos a fijarnos en una manera que a lo mejor no solemos tener mucho en cuenta de la pedagogía de Dios, que es la historia de la salvación, y particularmente algunos pasajes del Antiguo Testamento que nos enseñan, no son solamente cosas históricas, sino realidades que dicen, mira, esto también es bastante posible que te pase, o que te haya pasado muchas veces en tu vida. Y el Señor actúa a veces de manera demasiado tajante, porque sabemos que nuestro entendimiento es limitado. Una de esas ocasiones es aquel momento en que David está como muy orgulloso de haber reunido en un solo reino a las 12 tribus, de haber hecho la paz, de pues consolidar la herencia de aquel pueblo que había recibido, y se le ocurre hacer un censo como para medir sus efectivos. Y sabemos que el Señor le envía un terrible castigo. Entre las tres opciones que le presenta, David escoge aquella del ángel exterminador de la plaga, que acaba con 70.000 judíos, y entiende realmente que no debía haber puesto su confianza en las fuerzas humanas, en los efectivos militares o pues de riqueza económica o lo que fuera. Lo mismo sucede con Gedeón en sentido inverso, cuando tiene que pelear este juez contra los madianitas. Le dijo entonces el Señor a Gedeón: es demasiada gente la que tienes para que entregue yo en tus manos a los madianitas. No sea que se gloríe Israel dejándome a mí de lado, porque diga: mi propia mano es la que me ha salvado. Y de tener 30.000 hombres, pues en pie de guerra contra los madianitas, se queda, o Dios le dice que se quede solo con 300. Y entran a la batalla con aquella estrategia también sugerida por Yahvé de las luces ocultas en los cántaros, tocando las trompetas. Los ejércitos de Madián están dormidos, se despiertan, se llenan de pánico, se empiezan a matar unos contra otros, salen huyendo, y los israelitas pueden acabar con ese poderoso ejército. La verdad que quiere Dios que comprendamos en nuestra vida es, pues en cierto sentido muy sencilla y en otro sentido muy difícil de aplicar, que es, Dios es el fuerte. No somos nosotros los fuertes. Cualquier duda que podamos a veces admitir de, pues no sé, de un desaliento, por ejemplo, o de un derrotismo, pues vendría a ser como una especie de herejía de decir, pues Dios no puede hacer las cosas, sino que yo voy a tener que poner los medios para sacarlas adelante. Una herejía de fe divina y católica que niega la omnipotencia de Dios. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a convencernos de esto, porque pues nos hemos planteado una meta que está mucho más allá de nuestras fuerzas. Y nos hemos planteado también tareas apostólicas que no dependen absolutamente nada de las capacidades humanas, sino que dependen del poder de Dios, de la fuerza de Dios. Y es a veces pues fácil que cambiemos la óptica y digamos, yo voy a poder hacer esto, yo voy a poder superar este defecto, yo voy a poder vencer mi dificultad para tratar a esta persona, yo voy a poder sacar adelante una labor, yo voy a poder pues conseguir este proyecto. Decimos, mira, estás teniendo un problema de falta de enfoque. El fuerte es Dios, tú eres la negación, tú eres la nada. Acuérdate que Dios es muy paradójico y constantemente está como que enseñándonos esta verdad para que cualquier soberbia sea duramente castigada, cualquier petulancia, cualquier vanagloria, sino que aprendamos esta lección de los grandes en el reino de los cielos son los niños. O como dice San Pablo, que es un maravilloso lema, pues para aplicarlo constantemente en nuestra vida: Dum infirmur, tum potensum. Cuando estoy débil, cuando no puedo, entonces es cuando soy verdaderamente fuerte. Entonces es que me puede influir la mentalidad del mundo. Vivimos en un mundo que está dominado por la mentalidad capitalista norteamericana, verdaderamente de modo impresionante. El padrecito este que está aquí en la casa, que acaba de llegar de España, pues está impresionado, por ejemplo, con el fútbol americano, con el béisbol. Digo, impresionado en el sentido de decir, qué bruto, qué manera de seguir en México estas cosas, como si fuera pues algo nacional, local. Pues, digo, a lo mejor es más importante los playoffs que el pobre campeonato de la liguilla de fútbol. Bueno, pues esta mentalidad del triunfador, de las potencias económicas, del dominio, de los medios de comunicación, del apantallar, del bluff, pues es exactamente al revés del cristianismo, exactamente al revés. Otro día leía, por ejemplo, cómo esta pobre niña analfabeta, Bernadette, a la que se le aparece la Virgen, pues una infeliz hija de un padre fracasado que vivía en una covacha, pues ahora Lourdes es el segundo centro hotelero de Francia, y está muy cerquita de superar a París, de tener visitas, más de 5 millones de visitantes al año. Digo, 5 millones de visitantes al año son pues algo así como 15 mil diarios, o sea, una cantidad de vuelos, por una pobre niña que recibe un mensaje, que además era muy chaparrita, era la más chiquita, siempre iba adelante de las niñas de la escuela o de las monjas, porque medía como 1,40 m. Bueno, pues esa nada pues ha revolucionado la economía del sur de Francia. Pues esa es la paradoja de Dios, y como decíamos, es la manera de pues estarnos educando y de estarnos castigando a veces también un poquito, a lo mejor, a esa soberbia de decir yo puedo, y no puedes nada, absolutamente nada. No. Dios es el campeón invencible, dice Isaías. Dios es el campeón invencible que avanza en la plenitud de su fuerza. Y entonces aquí está nuestro apoyo, apóyate en él. Esta es tu fuerza, cuya tú es Deus, fortitudo mea. Porque si no lo hago así, no solo estoy negando la omnipotencia de Dios, sino estoy también cayendo en otra herejía, que es la herejía dualista, la herejía maniquea. Es decir, hay dos fuerzas en el mundo, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Hay una especie de lucha equivalente. Dice, no, no, Dios es el que domina también las fuerzas del mal. No, no está al mismo nivel el bien que el mal. Por supuesto, el bien, la fuerza de Dios, el demonio, está totalmente sometido al proyecto salvífico divino, a la realidad que al final pues conseguirá que todo esté bien. No digas en tu corazón, dice el Deuteronomio, mi propia fuerza y el poder de mi mano me han creado esta prosperidad. No, no digas, qué bien vamos, qué bien está todo, qué inteligente soy, qué capaz, qué bien hacemos las cosas. Sino acuérdate de Yahvé, tu Dios, que es el que te da la fuerza para crear la prosperidad. Y otra vez dice, te voy a dar una lección con David y Goliat. Un pobre jovencito que con una onda vence a un gigante armado hasta los dientes y el más fuerte del ejército de los filisteos. Te voy a dar otra lección con Judith y Holofernes, ese tirano, pues que su debilidad le lleva pues a perder la cabeza, a ser degollado. Te voy a dar otro ejemplo en Sansón. Sansón era fuerte por el nazireato, porque no se cortaba el cabello. Pierde toda su fuerza cuando pierde esa consagración. Ya no es invencible. Te voy a dar otro ejemplo con los apóstoles. Escondidos, llenos de miedo, en el cenáculo, hasta que reciben el Espíritu Santo. Dice don Álvaro, y los que antes eran dormilones, cobardes, egoístas, se convierten en campeones de la fe, en pretendientes al martirio, en verdaderos apóstoles de Jesucristo, que predicarán por todo el mundo el escándalo de la cruz. El Espíritu Santo, que es espíritu de fortaleza, los ha hecho firmes, seguros, audaces. Está citando a Es Cristo que pasa. Por eso también decía don Álvaro que el asunto de la fortaleza es algo que está íntimamente relacionado con la humildad. La fortaleza verdadera, la fortaleza como virtud y la fortaleza como don del Espíritu Santo. Es que yo, ¿quién eres? O sea, ¿qué eres? No, no seas ridículo. O sea, no pienses que eres algo. Eres un poquito de ceniza. Es más, vienes de la nada. Hace 100 años ni sospechabas que pudieras estar sobre la tierra. Dios te dice, mira, sal un momentito de escena. Tienes antes de ti una eternidad y tienes después de ti otra eternidad. Simplemente no te olvides de tu condición. Acuérdate que la humildad es la verdad. Tu verdad es la nada. Para tener fortaleza basta ser humildes. Piensa en la fortaleza de nuestro fundador, que saltaba todos los obstáculos. No había nada ni nadie que le impidiera servir a Dios y a la iglesia. Fíjate que él al mismo tiempo aseguraba, no sé nada, no valgo nada, no puedo nada, no soy nada, nada, pero cuento con Dios. Y entonces lo podía todo. Pues, ¿sabes de dónde vas a sacar tu fuerza? Pues el sagrario, de la misa, de tus horas de oración. Vas a poder hacer algo en este mundo solamente si tienes esta unión vital con Cristo, nada más. No porque hagamos grandes planeaciones o contemos con recursos. No te decía alguien que pues, si pasamos más tiempo navegando por internet que frente al sagrario, las cosas no van bien. No van bien. Pensamos que la solución está en el internet y no en el sagrario. O sea, aquí está Dios. O sea, es Él, o sea, de veras, es Él. Aquí está nuestra fuerza. Esta es nuestra fuerza. Con esta fuerza, como dice aquí don Álvaro, nuestro fundador se saltaba todo. No había obstáculo. Necesitamos esa virtud, la fortaleza. Porque de lo contrario, no servimos a Dios. Con una frase divertida, él explicaba, no se puede apalancar con un churro. Aplicadlo como yo a todos los aspectos, a todas las facetas de nuestra vida. Pero con esta conciencia, aunque todo el mundo se hunda, aunque todo se pierda, aunque todo se agriete, nosotros no. Si somos fieles, tendremos la fortaleza del que es humilde, porque vive identificado con Cristo. Hijos míos, somos lo permanente, lo demás es transeúnte. No pasa nada. No pasa nada. Si se tambalea el mundo, si se cae el mundo, es que Dios dispuso que eso sucediera, y por lo tanto estamos en sus manos, del omnipotente, del fuerte. Según los nombres sagrados de Dios, ese es Él, el fuerte. ¿Qué nos pide de nuestra parte? Pues como que todo sume. Ahora que nos ponían una fábula del caballo, pues esta no es una fábula porque en esta no hablan los animales, pero dicen que había un caballo que también estaba, que trabajaba y que era el sustento de unos hombres y unos campesinos, que servía ahí para arar, para labrar la tierra. Pero un día el caballo se les cayó en un pozo. Y entonces, pues qué difícil es sacar a un caballo de un pozo. Imagínense cuánto pesa un caballo, cómo lo amarran, lo jalan. El pobre caballo no puede subir por paredes porque no tiene pezuña, no tiene garras. Y está muy pesado. Total que por más jaloneos y jaloneos y jaloneos, pues no salía el caballo, y pasaban días y días y le echaban ahí de comer y de beber, pero no lo podían sacar. Y ya que se cansaron los campesinos de ese esfuerzo y dijeron, bueno, pues vamos a mejor ya matarlo, porque pues, para que está sufriendo ahí se va a morir ahí de inanición. Bueno, pues vamos a matarlo y mejor vamos a enterrarlo. Y empezaron a echarle paletadas de tierra y de tierra y de tierra. Le echaban una paletada de tierra y el caballo pues sacudía la tierra, y venía otra paletada y otra, y pues lógicamente fueron subiendo el nivel de la tierra hasta que el caballo ya pudo salir. En vez de enterrarlo, pues fue la salvación. Yo pensaba que así tendría que ser también nuestra vida, porque Dios también nos va a estar echando carretadas de tierra, y a veces podemos pensar que es algo negativo, que nos va hundiendo, que son dificultades, que estamos cansados, que estamos enfermos, que esto, que lo otro. Pero dice, tú suma, haz que todo sume, porque todo es para bien, todo sirve. Siempre para tu santidad, porque te está haciendo fuerte. Pues vamos a preguntarnos, ¿qué es lo que más me está costando hoy por hoy? ¿Qué es mi principal? ¿Cuál es mi principal punto de lucha? ¿Qué me pasa? Pues tengo una persona a la que no soporto. Una persona que convive conmigo, no la aguanto, o sea, me enfermo. Ayer me contaba un pariente que su novia tiene fobia a los animales disecados, que ve un águila disecada y se desmaya. Pues tiene una fobia. Pues yo decía, hijo, ¿te vas a casar con ella? Bueno, pues quién sabe cuántas otras fobias le vayan a salir. Pero es decir, yo tengo fobia a esta persona, tengo fobia, no soporto, no la soporto, me enferma, no puedo. Sí, no, tú no puedes, o sea, claramente no puedes. ¿Y Dios podrá? podrá el omnipotente, es que es totalmente, absolutamente poderoso. Pues la Sagrada Escritura también habla mucho de eso, de cómo Dios afirma los montes, cómo Dios lleva el estruendo de las olas, y cómo lo vemos a veces en las tempestades, qué rayos, qué bárbaro, qué fuerza, qué energía. Bueno, pues yo no puedo, pero tú sí puedes. Omnia possum, omnia, no hay nada que no pueda. E incluso eso, pues es que ya es una cosa enfermiza, ya es una cosa de fobia psicológica. No, tus fobias sí las puede Dios superar. O a lo mejor conmigo, es que tengo un defecto, ya tengo 40 años con este defecto, no me pidan que cambie este defecto, por favor, ya déjenme en paz. No puedo, es que ya lo he intentado muchas veces. Bueno, tú no puedes, sí, efectivamente. Tu fuerza no está en ti. Tu fortaleza, como dice Camino, es prestada. Te viene dada. Vistes un traje que no es tuyo, pero pues te hace fuerte, que es tu omnipotencia. O este apostolado, esta labor, no sale y tal cosa y tal otra. Bueno, pues busca donde debes la fuerza, donde debes, en el Sagrario, en María, en la omnipotencia suplicante. Todo lo puede ella, te hace posible todo, omnipotente en cuanto a su súplica. Cuando algo pide María, pues Dios no se lo niega. O problemas que a lo mejor no parecen tener solución, pues ahí soy fuerte, dum infirmor. Cuando soy más débil, cuando no tengo ya medios, quizá por eso a veces, pues Dios se complace también con eso, decir es que qué miserable pueblo era el judío, verdaderamente. Una cosa ridícula, nunca hizo nada de importancia, no tiene monumentos literarios ni arquitectónicos, no fue nunca un pueblo conquistador, tenía enemigos mucho más poderosos, Egipto, Babilonia, Persia, Siria. Y cuando vemos a los judíos por ahí caminando por la calle y decimos, es el único pueblo de la antigüedad que permanece, una miseria de pueblo, un territorio ínfimo, además desértico, su única riqueza es el Jordán. Pues ahí están. Otra vez, a ver si aprendo la lección. Mientras más débil, para que no caigamos en el riesgo de la idolatría del hombre. Dice el Papa Juan Pablo I en su primera audiencia general, contó lo que le pasó el día anterior cuando empezaron los votos a tener esa como convergencia en su persona. Empezaron los cardenales a estar de acuerdo en por qué Luciani no. Es buena gente, no está en ninguno de los dos candidatos fuertes, Siri y Benelli, pues vamos a elegir a Luciani. Y dice que su compañero de banca, el cardenal que estaba junto a él, le dijo solamente una palabra, le dijo, ánimo, ánimo. Y al día siguiente decía el Papa, pues me sirvió mucho porque ánimo viene de animus, que es soplo. Vas a contar con el Espíritu Santo, vas a tener la fuerza de Dios. No te preocupes. Acuérdate que Dios es muy paradójico. Dios es un Dios de paradojas. Así le gusta hacer las cosas paradójicamente. Voy a ser derrotado en la cruz y entonces voy a salvar. Voy a estar siendo mortal, pero conservando mi omnipotencia. Voy a darte una madre de todos los cristianos, que a la vez sea virgen. Voy a darte un gran premio en la eternidad, con el requisito de que te traigas como niño, de que seas niño. Vamos a poner en manos de María esta, pues, esta manera de decir, no quiero ser grande, no quiero crecer. Como que si crezco, Dios me diría, pues ahora sí que ve por tu cuenta, a ver a dónde llega. Voy a sentirme muy carente, muy necesitado, muy enfermo, muy pequeño, muy pobre y al mismo tiempo omnipotente. No olvides, niño bobo, que el amor te ha hecho omnipotente. Pues nada, que te las cosas van muy bien, perfecto, quedan muy mal, perfecto. Dios no pierde batalla. Él, podríamos decir, siempre se sale con la suya. Y al final lo veremos cómo efectivamente todo sumó, todo fue componiendo ese tapiz maravilloso en el que nos pide que confiemos que Él es el Señor de la historia, que Él es el que lleva las cosas y que a nosotros nos pide apoyarnos en su fortaleza, pedir su fortaleza, abrirnos como un cántaro que se acerca a una fuente para ser llenados con esos dones que nos hacen omnipotentes. Te doy gracias a ti por buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.